Vamos a recibir a Fernando Gambera, que es secretario general de AEBU, integrante del secretario ejecutivo del PitchNT, uno de los organizadores de todo esto. Manso, bienvenido. Gracias por estar en esta carpa.
Al revés, al revés. Un gustazo y bueno, gracias a ustedes por el despliegue, el esfuerzo, por el trabajo que siempre llevan adelante. Es una de las claves, no solo lo que significa montar todo lo que ha sido un trabajo de un año entero, porque empezó en diciembre a que se tomó la decisión de que aquí en Uruguay iba a ser la sede de esta jornada continental y de este encuentro en Montevideo, sino también es clave que se sepa y que se conozca y que se visualice y que se comparta. Entonces, el rol de ustedes y lo que ustedes están haciendo a partir de este momento es de una altísima valoración para todos los que hemos estado en esta situación, en esta organización y en todo lo demás, porque de nada serviría que aquí en el velódromo estemos 3.000 convencidos de lo que estamos haciendo y que nadie más lo sepa, ¿no? Entonces, mínimamente, esto es la primera reflexión al mismo tiempo como modo de agradecimiento. Después, bueno, por suerte, después viene la parte de las confesiones. Por suerte, ahora agarró piloto automático, vienen funcionando los talleres desde la mañana. En el día de ayer fue una movilización, creo, de dimensiones muy importantes, 9 cuadras en el momento que se marchaba por 18 de julio, el color de banderas, ¿no?, de todos los países y demás. Esto es una actividad, incluida la movilización de ayer y las mesas de debate que hubieron ayer, que nuclea a por lo menos una docena de organizaciones internacionales que van desde las luchas campesinas, indígenas, hasta las luchas LGTB, pro derecho, y ni que hablar todo el movimiento sindical de América. Pero además de ser por lo menos una docena de organizaciones internacionales y otras tantas nacionales, también hay que dar la dimensión diciendo que hay aquí 23, 25 países representados. También hay que dar la dimensión, por lo menos para nosotros los uruguayos, de una valoración para mí histórica de lo que es una delegación cubana de 25 compañeros con la radio cubana y con la televisión cubana transmitiendo. Lo cual da una pauta de que realmente hubo una prioridad puesta en esto por parte de todas las luchas del continente, desde Canadá a Argentina. Entonces, que ahora esté funcionando con piloto automático está buenazo, pero realmente fueron los últimos tiempos de tensiones, de que todo estuviera bien, de que funcionara todo lo que es la infraestructura. Y yo le decía a muchos de nuestros visitantes, de nuestros compañeros que hoy están aquí, formando parte de esta actividad como uno más, algunos tal vez esa dimensión no la toman. No solo no tiene antecedentes una actividad de este tamaño y de esta dimensión en representación en Uruguay, sino que además es un tema de proporción. Nosotros somos muy pocos y entonces los brazos militantes que hubieron para esto son lo que proporcionalmente el Uruguay puede dar en función de su tamaño y de su demografía. Entonces, bueno, hoy a esta altura reconozco estamos en la etapa de que la adrenalina viene bajando y venimos distendiendo. De todas maneras, quedan momentos de alta emoción. Creo que al final de los talleres hoy de tarde, y espero el tiempo se porte bien como hasta ahora con nosotros, va a haber un momento de mucha emoción y con mucha más gente de la que está acá, porque seguramente se van a autoconvocar mucha gente de Uruguay para venir a rendir homenaje a Fidel a un año de su fallecimiento. Y después, junto con eso, habrá números artísticos típicos cubanos, junto con números típicos nuestros, como el candombe, como bueno, la propia banda para entrar en calor, que hace ritmos variados y que seguramente haga mover a todo el mundo aquí. Y eso se junte la alegría y el festejo con los abrazos, con los saludos, con todo lo que aquí supone de emoción. Entonces, creo que nos va a quedar a todos una marca, un antes y un después de esto. Y lo otro que queda por esperar es que mañana en las conclusiones encontremos acuerdos suficientes como para que estemos acompañando todas las distintas movilizaciones que se den en los distintos países de América durante todo el 2018, aprobando mañana una hoja de ruta de movilización que abarque todo el año que viene.
Y voy a la base y al origen de todo esto, y al nombre. ¿Por qué es necesario luchar por la democracia y contra el neoliberalismo, en pleno o casi en pleno siglo XXI, parecería de perogrullo luchar por la democracia. Pero ¿por qué América Latina tiene que hacerlo?
Bueno, esto tuvo el origen en un encuentro en La Habana que tenía la excusa o la convocatoria de festejar 10 años de haber derrotado el ALCA, que era, vaya, así una expresión del neoliberalismo de la década de los 90, ¿no? Al mismo tiempo que esas organizaciones se autoconvocaron y se juntaron para festejar eso, se plantearon, bueno, pero esto era 2015, ¿no? Miremos qué es lo que está pasando y lo que probablemente se venga en Brasil, que se vino. Miremos cómo se restaura la derecha con el voto incluso de los argentinos en Argentina. Las muertes que se estaban dando en Honduras, en Guatemala. Decir que uno de los momentos más emotivos acaba de ser en uno de los talleres cuando le tocó hablar en el panel a la hija de Berta Cáceres, que está aquí con nosotros, ¿no? Y una compañera asesinada
en Honduras
por ser ni más ni menos que una luchadora social en defensa de, la, de los indígenas, de sus derechos y demás, en contra del poder de las multinacionales y todo esto. Entonces, ahí es donde se fue formando la idea de que, bueno, no solo había que ver lo que habíamos sido capaces de hacer y lo que habíamos acumulado, sino que teníamos que volver a generar instancias en donde esa acumulación se volviera a tensar, se volviera a ser visible y decir, bueno, a esta columna de restauración de derecha que viene recorriendo el continente y que se quiere imponer, hay que enfrentarla y hay que formar una columna no solo que resista, sino que enfrente y que promueva la profundización de los cambios y la defensa de los derechos. Y lo de la democracia es porque, bueno, cuando la democracia se retrae, caen en algunas instituciones o algo, los que más pagan son los más débiles. Eso está tristemente demostrado en nuestra historia. Entonces, queremos defender la democracia, pero defender la democracia significa además defender la democracia que tenga calidad inclusiva, que reconozca los derechos de todos por encima de ninguna división, que incluya el reconocimiento de los derechos indígenas y las luchas campesinas. Queremos que sean democracias plenas, que de alguna manera estén basadas en las que estamos defendiendo, pero que de alguna manera queremos ir para adelante, ¿no?
En la jornada está presente una de las carpas donde se desarrollan discusiones justamente centradas en la democracia, con un montón de temáticas que quizá hasta hace poco no estaban presentes en el movimiento sindical más tradicional. Hablo de las minorías de diversidad sexual, la cuestión del ambiente también. ¿Cuánto mueve el cimiento también de la organización más tradicional sindical en esta articulación de otro montón de organizaciones que también hacen a la lucha por la democracia?
Mucho, porque de lo contrario sería, no sé si, no solo sería de gusto hacer esto, sino además sería falso, no estaríamos acompañando en la práctica lo que estamos diciendo en el discurso. Entonces, naturalmente que hay que, de alguna manera, hacer un proceso de autoconstrucción al mismo tiempo de acumulación con las otras organizaciones sociales que tienen las más diversas luchas. Y hoy, en el taller en el que me tocó actuar, que se llama Integración de los Pueblos, decíamos en ese sentido, varios de nosotros decíamos, sí, que esta construcción de integración de los pueblos supone que debe ser en un pie de igualdad y en un pie de que cada uno caminamos al lado del otro, y no que el que por alguna razón circunstancial o por coyuntura o por lo que sea tiene mayores recursos, y porque tiene mayores recursos es quien va adelante y es la vanguardia y los demás no siguen. O porque es que el que tiene mayor cantidad de gente movilizada y masa y demás es el que va adelante y los demás son los que no siguen porque son aparentemente luchas menores porque hay menos gente. No, tenemos que partir de la base de que tienen igual valoración cada una de las luchas e incorporarlas como propias. De lo contrario, además, si no creyéramos que la pelea que se tiene que dar en Brasil en defensa de la reforma, en contra de la reforma laboral y en defensa de los derechos, o la que tendrán que dar en Argentina, si no la sintiéramos como propia y no fuéramos juntos, yo creo que estaríamos engañándonos de que aquí tendríamos o podríamos haber inventado alguna vacuna que nos inhibe de que estas cosas nos vayan a pasar. Y no la hay, crean que no la hay. Entonces, es clave lo que decía Mujica ayer en su saludo acá y discurso, Cuando armás alguna de estas cosas, tenés que ir con tu cabeza pensando en que estás sentado en la mesa que compartís con otro, y no es tu mesa a la que invitaste a otro. Esta es la mesa de todos, compartiéndola a la vez, y generando una plataforma que entre todos podamos defender. Por tanto, lo que hay que poner el foco es en lo que nos une. Seguramente hay un menú de matices y de colores en toda esta diversidad de luchas y de expresiones que hay acá, pero lo que hay que hacer es, con los matices, dejarlos, dejar que el tiempo los trabaje, dejar que el tiempo los desgrane y poner el énfasis en lo que son los ejes fundamentales que nos unen.
Y lo último, Manso, ¿qué te quedó del saludo de Lula ayer?
Y un poco me quedó esto último que estaba diciendo, ¿no? O nos hacemos la cabeza de que ese día, ayer, todos éramos Lula, y de que mañana todos tenemos que ser un Lula luchando por de alguna manera hacer que caiga ese gobierno mal parido de Brasil. De alguna manera todos tenemos que ser Lula o Santiago Maldonado o Berta Cáceres o con el ejemplo que quieran poner y el país que pongan, pensando en que nuestras luchas son las de todos, para poder de alguna manera generar esa idea de que ninguno de nosotros está salvado de que nos pase lo que puede pasar en otros países. Es claro, muchos de estos compañeros que vienen acá ven una diferencia con algunas de sus realidades de una distancia del día a la noche, pero eso no está nunca asegurado. Lo otro que me queda, de alguna manera, el mensaje de Lula es la lucha de los pueblos, las luchas sociales son siempre muy largas, siempre van de generación en generación, y por supuesto que tienen avances y retrocesos, pero la acumulación y los logros que van teniendo los pueblos, por más retrocesos y avances que puedan tener, nunca vuelven a punto cero. Nosotros hoy no estamos empezando de punto cero, estamos empezando de la acumulación y los logros y beneficios y derechos que se adquirieron en la última década y media, a partir de ahí dando una pelea por defenderlo y a la vez avanzar todavía más. Entonces, el otro mensaje que tiene que dar es ese: no estamos partiendo de cero. La juventud que hay aquí está abrazando las banderas de quienes las estamos pasando para que siga la lucha. O sea que esta es de las cosas que más emocionan acá. No solo la lucha continúa, porque hay una cantidad de sangre joven aquí que la asegura.
Fernando Gambera, muchas gracias por haber pasado por la transmisión. Y ya que nombraste sangre joven y juventud, se viene ya a la transmisión especial de Radio Camacuá mucha gente joven de todo el continente que va a pasar por estas sillas y estos micrófonos para charlar sobre lo que están viviendo. Gracias.
Gracias a ustedes y a la orden. Un abrazo grande a todos. Nos vemos.